quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, podríamos decir que a nuestro entrevistado esta tarde lo bajamos de la montaña, o en realidad él baja de la montaña porque sube y baja muy frecuentemente. Es un deportista muy especial, es ingeniero, es profesor de matemáticas además, y absoluto amante de las montañas. Ustedes lo pueden encontrar en Instagram, donde es muy seguido, como José Manuel Cartes. Ese es su nombre. José Manuel está aquí en nuestro estudio para conversar acerca de esta pasión de la montaña. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, Polo, y muchas gracias a ti por la invitación.
Cuéntanos un poco cómo empezó esta historia. Deportista desde siempre, desde niño, joven, digamos, y en qué minuto descubres la montaña y te empiezas a enamorar.
Mira, yo creo que toda la vida he tenido cierto acercamiento al deporte. Diría yo que mi padre nos llevaba cuando pequeños a andar en bicicleta, a recorrer lugares. Nosotros vivimos mucho tiempo en el sur. Entonces como que algo había. Y yo diría ya más en una etapa un poquito más madura de mi vida, empecé a realizar distintas actividades deportivas, pero la montaña fue algo como que me apasionó más allá del tema físico. Hay un tema como más de carácter espiritual, emocional, hay una conexión con la naturaleza que lo encontré solo en el deporte, en contacto con la montaña. Y por eso, creo yo, hace más o menos tal vez 15 años que me empecé a como enfocar más en este ámbito. Y últimamente ya es como mi deporte 100% focalizado.
¿Qué es, que tú lo practicas de qué modo? Porque hay distintas formas de acercarse a la montaña. Una es a través, bueno, del senderismo, el trail, qué sé yo, el montañismo propiamente tal, ¿no es cierto? Ya con equipamiento mayor, con desafíos de mayor altura, etcétera. ¿Cuál es tu acercamiento en específico?
Mira, yo te podría decir que mayoritariamente voy por el lado del trail, pero un trail con una mezcla de montañismo, de alta montaña. De hecho, a mí me gusta mucho el trail, pero en montañas, digamos, donde hay cierto nivel de hipoxia o montañas donde en realidad a lo mejor si tú quisieras hacerlo en un formato más clásico te podrías demorar varios días y de una u otra forma al prepararse en un formato más trailero uno como que rompe esos paradigmas tanto mentales como también diría yo espirituales, yo soy súper creyente, y uno puede ascender a estas montañas en un formato bastante más rápido en la medida que el clima esté bueno, de que tú te sientas bien. Hay como una especie como de conexión, como que la montaña te aprueba o no te aprueba y tú dices ya, hoy es el día y te pegáis el pique a estos cerros que son imponentes.
Bueno, en ese sentido somos absolutamente privilegiados acá en nuestro país, y particularmente acá en la región metropolitana, porque tenemos la montaña muy cerca, y tú, bueno, has subido muchos de los cerros que están aquí en esta zona. ¿Cómo podrías describir de alguna manera el patrimonio natural que tenemos específicamente acá en la región metropolitana?
Bueno, comparto contigo plenamente que somos privilegiados, tremendamente afortunados de tener tanta variedad de ecosistemas, ya montañas, valles, ríos, lagos, etcétera, pero en particular la montaña yo diría que es increíblemente diversa. Ya tenemos desde lo que es la cordillera de la costa, montañas de 1500, 2000 metros de altitud, que de repente tienen vegetación bastante más como tupía. Después tenemos valles donde, por ejemplo, un Sintena del Cajón del Maipo, en el sector de Farellones, donde ya aparecen cerros de 2000, 3000, tenemos acá la Sierra de Ramón, que está justo frente a La Reina, Peñalolén, Las Condes, La Florida, que cubre todo ese sector, y también es un paraíso. Ahí hay montañas ya de 3000, 3200 metros, y al avanzar hacia la alta cordillera tenemos montañas de 6000 y más metros, como por ejemplo el volcán Tupungato, el Cerro del Plomo, el volcán San José. Entonces, de verdad es un paraíso, hay absolutamente de todo, para todos los gustos, para todos los niveles, para todas las motivaciones. Hay la posibilidad de explorar, de acampar, de hacer las montañas en formato atlético. O sea, realmente yo creo que somos un país único con esta geografía tan privilegiada.
Estamos conversando con José Manuel Cartes, deportista, montañista también, profesor, que hace en su cuenta de Instagram unos videos que son muy entretenidos porque nos va mostrando su ascenso, nos muestra los lugares y también nos habla un poco de las características de estos ascensos y de las exigencias que tienen. ¿Por qué empezaste con esta fórmula de comunicación? ¿Por qué empezaste entregar tu experiencia a otras personas?
Mira, muy buena pregunta. Yo creo que a veces uno lo hace de manera más o menos inconsciente inicialmente. Yo creo que está como el anhelo de poder entregar a otros las cosas que en parte uno ha recibido. Como en el fondo es como es como un devolver a otros quizás mostrándoles las maravillas que nos rodean y para que también muchas otras personas se motiven a lo mismo. Entonces yo diría que es como un tema de que va como del corazón, no es como racional. Es como muy similar a lo que me pasa de repente con las clases, cuando uno está con los estudiantes. Es como tal vez como una necesidad interna de poder transmitir a otro lo poquito que uno va aprendiendo. Y en ese sentido, para mí es muy motivante poder hacerlo a través de las plataformas digitales que existen.
¿Cómo es una salida típica tuya?
Mira, una salida típica, por lo menos de las que más me motivan, habitualmente es un fin de semana. Yo reviso antes el clima, más o menos me focalizo en la montaña a la cual quiero ir. Si el clima es muy óptimo y tengo tiempo, habitualmente voy a un cerro como el Plomo, por ejemplo, o incluso el volcán San José, que gracias a Dios los puedo hacer en el día y sin...
¿El tampoco... Plomo también lo hace en el día?
Sí, y el San José, claro. Sí.
El Plomo es una travesía de 2-3 días, ¿no?
En general, sí. Lo que pasa es que cuando uno ya lo ha recorrido tantas veces, hay una... Bueno, por un lado uno se vuelve más experto desde lo físico, pero también hay como una conexión de tranquilidad con la montaña, como que tú te sientes un ambiente cómodo. Entonces... por mucho que de repente te demores un poquito más o se te haga más tarde, la verdad es que por lo menos yo me siento tranquilo. Ya, obviamente algo que no me pasaba antes, obviamente uno tenía más, quizás como un poquito más de aprensión. Y bueno, veo el clima, veo la montaña, me siento bien, hago como un testeo interno de cuán bien estoy físicamente y también mentalmente. Y cargo mi mochila, cargo barritas, geles, sándwich, bloqueador, ropa, etcétera, y vamos con todo nomás, agarro el auto y me lanzo.
Es importante en ese sentido una especie de checklist, tú ya lo tienes, sí, en la cabeza, ¿no es cierto?
Sí.
Pero ¿qué es lo indispensable? Para no pensemos en el Plomo inmediatamente o el volcán San José, pensemos en, no sé, una salida al provincia, al Pintor eventualmente, cerros que son más accesibles.
Claro, bueno, lo primero evidentemente...
Bueno, que tampoco es tan fácil, digamos, ninguno de ellos, pero claro, son más accesibles.
Bueno, lo primero es haber hecho antes ojalá un proceso más o menos consistente en términos de entrenamiento y conocerse un poco.
Yo creo que... No tirarse de una.
Exactamente. Mm. Entonces yo creo que a veces, además de conocer la montaña, ojalá conocerse uno, porque muchas veces uno tiene dudas existenciales de qué pasa si estoy una hora sin tomar agua o qué pasa si en vez de comerme esta barrita me como este gel. Entonces, haber probado antes un poco lo que significa tu alimentación, tu equipamiento, etcétera. Y el checklist fundamental obviamente va desde tu vestuario, zapatillas muy cómodas. Habitualmente yo creo que estamos entrando como en un cambio de paradigma donde el bototo gigantesco está siendo cambiado, modificado por una zapatilla de trail running mucho más cómoda, también confortable, también firme, pero que te permite tener mucho más versatilidad y agilidad en la montaña y a la vez te genera menos ampollas. O sea, hay un montón de beneficios como en esa nueva mirada del trail o montañismo. Uh-huh. Evidentemente que hay alta montaña donde por condiciones de frío hay que llevar un bototo gigantesco y eso es parte de... pero además de eso, obviamente, tu equipo personal, tú ya puede ser que pantalones, calzas, guantes, o sea, yo igual ordeno todo en la cama, visualizo aquí, ya están mis dos pares de guantes, están mis pantalones, están mis lentes, está mi bloqueador, como que ya tengo como menos estructurado todo. Quizás lo ideal sería tener como en una hojita, tener lo hecho antes.
O en un Excel, como
o en un, claro, Excel, claro, y tenerla quizás pegada en tu pieza, no sé, y vas haciéndole un check o un tick a cada una de las cosas, ¿ya? Y habitualmente cuando yo salgo en la mañana, yo dejo la mochila en la tarde idealmente lista, del día anterior, y cuando salgo en la mañana como que pego una segunda revisión, porque se me, de repente quedan cosas y es parte de la vida, en el fondo, que a veces se te olvida algo, ¿ya? Y lo otro, siempre avisar bien dónde uno va, tener ojalá uno o dos compañeros que vayan, ojalá, a tu ritmo. Yo a veces, muchas veces voy solo, pero aviso dónde voy.
Sí, eso de hecho te iba a preguntar, porque en muchos de tus videos efectivamente estás solo. Mm. Son videos que te grabas tú mismo, ¿no es cierto? Son video selfie. ¿Es recomendable o eso lo puedes hacer en un minuto ya en que ya tienes bastante experiencia? Porque una de las cosas que yo he aprendido, por lo menos, es que es bueno andar con un compañero o compañera, digamos, de travesía.
Sí, mira, una tremenda pregunta la que tú me haces. Yo podría decirte que en general lo recomendable es no andar solo. Sin embargo, cuando uno ya conoce muy bien la montaña, se conoce muy bien uno, no es que uno sea invulnerable, siempre te puede pasar algo, está dentro de las posibilidades. Pero después de tanto recorrer, de tanto andar, uno puede ir de a poquito como avanzando y logrando descubrir lugares en un formato un poco más solitario, ya en la medida que tengas tus reservas de comida, de agua, idealmente alguna conexión... Si no es celular, quizás de formato más tipo GPS, puede ser el InReach que te permite comunicarte con personas aunque no tengas señal telefónica. Entonces, yo creo que se puede, pero tiene que ser un proceso súper gradual y donde tú te sientas cómodo. ¿ya? Y no tirarse al tiro a la piscina, porque si no puedes llevarte un tremendo problema. Y lo otro es que antes en general de ir a cerro solo, yo ya fui con alguien.
Ya, es, o sea, el tener la experiencia acompañado, sí. Ojalá que uno sepa más que lo, o sea, ir con alguien, si es que uno sabe muy poco, alguien que tenga algo de experiencia y no estar los dos, ¿no es cierto?, haciendo algo por primera vez, en la medida que sea difícil, digamos. Claro. Un desafío menor, un desafío más accesible, la verdad que no debería ser mayor problema. Tú viviste en el sur, conoces, me imagino, una parte importante de Chile. ¿Cuáles son para ti los mejores senderos que podemos encontrar acá en nuestro país, dentro de lo que tú conoces?
Oye, muy buena pregunta. Bueno, primero me declaro, a pesar de que conozco harto, me declaro no tan conocedor de todo Chile. Yo sé que a lo mejor hay partes que no he visto y que pueden ser maravillosas, ¿ya? Yo soy un fanático, porque vivo acá hace muchos años, de la región metropolitana. Por ejemplo, para mí, la Sierra de Ramón, que la tenemos aquí al lado, en épocas un poquito más invernales o más primaverales, es una joya, tiene de todo, tiene hasta una laguna en la cumbre del San Ramón, o sea, y eso está saliendo de la casa y a 5 minutos. Ya puedes subir por Parque Maguía, Parque Queramacul, Parque Cordillera, están todas las opciones. También dentro de la región metropolitana, creo que yo el hito fundamental es el Cerro El Plomo, ya que lo tenemos al lado, aparte tiene un tremendo contexto histórico, hay una energía muy especial en esa montaña, ya ahí está rodeado por el Cerro Pintor, el Cerro Leonera, hasta Hierba Loca al lado, entonces ahí también hay como otro ecosistema maravilloso de montaña, y por el lado del Cajón, bueno, hay infinidad de cerros, desde el Morado, pero fundamentalmente el volcán San José con sus cerros cercanos, y hacia el norte tenemos montañas increíbles, por ejemplo, el sector del desierto de Atacama, donde están básicamente concentrados la mayor cantidad de 6.000 del país. Tenemos el Ojos del Salado, tenemos la Laguna Verde, que es maravillosa, y hacia el sur, obviamente, los volcanes fundamentalmente. El volcán Villarrica, el volcán Osorno, que es bastante más técnico, el Calbuco. Entonces, la verdad es que hay como para todos los gustos. Así que yo soy un fanático de mi país.
El desafío que te falta acá en Chile, ¿qué te gustaría, qué cerro te gustaría subir o qué sendero te gustaría realizar?
Ay, qué buena pregunta también. Mira, hay tantas cosas que uno tiene como en la mente. Quizás algunas requieran algo más de apoyo, pero por ejemplo el volcán Tupungato me encantaría hacerlo en un formato más trailero. No sé si en el día, pero...
Y eso nos faltó tal vez explicar qué significa un formato de trail para hacer una montaña, porque claro, el trail en general la gente lo conoce como una especie de senderismo pero corriendo, o contrarreloj de alguna manera, pero hay un tipo de trail que es de montaña, que es hacer el mismo circuito que se hace en una montaña, pero con este formato de hacerlo de alguna manera en velocidad, ¿no?
Claro, efectivamente, es como tú lo describes, es un formato más rápido, donde tú vas generalmente, al menos en las zonas bajas, por ejemplo en Chile, en el verano, tú puedes estar perfectamente en el día trotando con zapatilla de trail a 5.000 metros sin ningún problema. Cuando el sol está pegando, obviamente en la noche es distinto, ahí quizás hay que abrigarse bastante más. Entonces, es un formato donde tú vas rápido, donde tú vas al trote, donde tú vas con lo justo, entre comillas, obviamente siempre con un margen por cualquier cosa, pero donde en el fondo tú buscas como el día óptimo para poder hacerlo de una manera liviana. Ya no vas a buscar ir con tormenta ni ir con situaciones críticas, sino que todo lo contrario, es como buscas el momento perfecto y ahí vas un poco a la montaña.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al montañista y deportista y profesor José Manuel Cartes por esta conversación aquí en Ruta Silvestre. Que esté muy bien, mucho éxito en los próximos desafíos.
Muchas gracias a ti, Polo, por la invitación, y éxito a ustedes también en los próximos desafíos.
Esto es La Ruta de